vamos a seguir con el tema del UPD. Esta mañana muy tempranito hablaron con autoridades de la Dirección General de Escuelas sobre el famoso último primer día que se ha puesto de moda hace un par de años. Se habló desde el punto de vista institucional, qué se va a hacer, qué no se va a hacer. La pregunta que nosotros nos hacemos y que nos hemos hecho en su momento, quienes somos madres, padres y acompañamos a los chicos y chicas de quinto, sexto año en ese famoso UPD, bueno, ¿cómo acompañar? ¿Cómo estar presente? Vamos a hablar con Nancy Caballero, que es psicopedagoga y doctora en psicología y está en línea. ¿Cómo estás, Nancy? Buenos días.
Bien, muy bien, gracias.
Bueno, gracias por atendernos. ¿Cómo se acompaña al famoso UPD desde casa, fundamentalmente, ¿no? Digo, desde los afectos, desde la contención familiar.
Es muy difícil y te explico por qué. Porque este niño o esta niña, que cuando yo hablo como mamá, como papá, si tengo un buen vínculo, es fluido. Si tengo un mal vínculo, va a ser difícil este tema y cualquiera, por supuesto. Pero vamos a suponer que tengo muy buen vínculo y le explico y le digo, la respuesta del chico o de la chica va a ser: no, no, pero si va a estar todo controlado, no pasa nada, etcétera. En los últimos años hemos visto clarísimamente que alquilar un lugar, llevar cantidades descomunales de alcohol, y ahí es donde reside el problema. ¿Por qué? Porque la realidad es que los papás se ven impotentes frente a esto, porque es el último año, ellos quieren disfrutarlos. Todos vimos el sufrimiento que tuvieron los chicos en el año de la pandemia, los chicos que terminaban, porque es un año de muchas juntadas, de mucha amistad, etcétera. Entonces acá el problema no está en el último día. Suponte que se juntaran, estuvieran todo el día, llegan medio dormidos a la escuela, estamos empezando las clases, no pasaría mucho. El tema no pasa por ahí, pasa por esta percepción que tienen desde hace muchos años, no solo los chicos, sino los grandes también, es que si no media el alcohol, no hay forma de diversión. Porque en realidad los problemas graves que se suscitan en las escuelas cuando el chico va después de esta UPD tienen que ver con que los chicos van descompuestos, con que los chicos van realmente muy pasados a veces de alcohol y entonces generan cuestiones vandálicas que ese chico en sus cabales y sintiéndose bien jamás haría. Entonces acá es un tema muy importante. Los adultos nos hemos vuelto muy incapaces de decir que no a los chicos, pero los chicos, a su vez, tienen una presión del grupo como no se ha visto nunca.
Ahora, Nancy, vos dijiste algo, hiciste una aclaración que me parece que está muy bueno. Porque acá estamos hablando del UPD, que precisamente tiene como protagonista a pibes y pibas. Pero el tema de desinhibirse con alcohol para divertirse como única alternativa atraviesa todas las edades.
Totalmente.
Hay gente adulta que tiene el mismo concepto y se maneja del mismo modo, ¿no?
Mira, yo hace más de 30 años que trabajo en el tema de adicciones, pero aparte, por estar en el hogar de Cristo, que trabajamos con los chicos en adicciones en el Campo Papa, soy también de la pastoral de adicciones. O sea que me nutro por todos lados de la cosa, ¿no? Porque obviamente nos llegan de todas las otras pastorales. ¿Y sabes qué es lo más grave de todo esto? Es exactamente lo que te acabo de decir. Cuando empezamos a creer que si no hay alcohol, al menos hay forma de diversión, y los chicos son tan divinos, porque viste que ellos primero te la dibujan un poco y después te dicen lo que piensan realmente. Sí. Yo soy abstemia. Soy abstemia porque no me gusta el alcohol, no por su motivo, ¿no? Y cuando yo hablo con ellos, tengo muy buen vínculo con los adolescentes, en un momento determinado la pregunta en todos los grupos, son chicos que yo no conozco, porque yo voy a dar un taller, y te dicen, ¿y vos cómo haces para divertirte? Claro. Fíjate qué grave la pregunta.
Claro.
Yo les contesto siempre, igual que ustedes, pero me acuerdo, en realidad tiene que ver con que cuando yo creo que la condición sine qua non para el último día de clase, para una diversión, para un cumpleaños en 15 o para lo que fuera, es el alcohol, ahí es nuestro problema. No en el alcohol que toman o toman, sino en la percepción de que si no hay alcohol no hay diversión, si no hay alcohol no hay último día de clase.
Claro.
Entonces el grupo, para mí decirlo, sentado acá desde un escritorio, con la edad que tengo, que no pienso, ahora escuché lo de los 40 recién, no pienso decir cuánto porque cumplí años ayer, así que no insista, no lo decís. Decirlo desde mi edad, sentada en un escritorio, no es difícil. Ahora hay que estar y tener 17 años, que todo el grupo, no es que tomen, sino que además si vos no tomás, ellos a veces lo viven como que estuviera juzgándolo, ¿no? Como una cuestión de libertad. Entonces, cuidados papás cuando le decís, bueno, vos tenés que decir que no, porque si todos se tiran a un vacío, vos no te va a tirar al barranco. Todas esas frases hechas no sirven para nada, porque a los 17 años, la respuesta que a mí me dan a los chicos es, al que no le gusta el alcohol, no le gusta tomar, no le gusta el alcohol, no puede decir no quiero. Andan con un vasito toda la noche para que nadie les diga nada. Entonces, uh-huh, creo que tenemos que volver a eso en la casa y en la escuela. Dos cosas. La primera es empezar a sacar de la ecuación el alcohol o la sustancia como único medio de diversión. Hay forma de divertirse. Vos querés tomar, consumir, hablaremos desde otro lugar. Pero no creer que no es posible. Claro. Lo segundo es que una forma de resiliencia, es decir, de volver a armarse frente a las dificultades, que es lo que tanto les está costando a los chicos de la sociedad en general hoy en día, es hacerse cargo de las consecuencias que tiene eso. Los chicos hacen cosas en ese estado que jamás harían en un estado normal. Lo gravísimo de esto, lo gravísimo, es que después no tienen memoria. Y yo, si me permitís, te voy a dar un ejemplo. Sí. Antes de la pandemia, había unos congresos cada dos años de psiquiatría clínica, que venía gente de todo el mundo. Bueno, obviamente teníamos traducción simultánea, porque no hablamos otro idioma. Y cuando estaba hablando distintos psiquiatras, la traductora en un momento determinado decía blackout, no traducía. ¿Viste que blackout son estas cortinas, sí, que te oscurecen?
Sí.
Entonces yo pensaba, bueno, pobre mujer, ella no tiene por qué saber de medicina ni de psicología y están diciendo una palabra que ella no entiende. Cuando le toca a un español, empieza a explicar que ellos han acuñado este término de blackout porque ya no se toma por placer, porque antes te decía, a mí me gusta el whisky, a mí me gusta la cerveza, a mí me gusta, viste que había como una diferencia, sí, sino que se toma con el objetivo de llegar a estar, digamos, blackout, decían, porque es como que se pone todo en negro. Ahí a mí me cerró un montón de conferencias que había escuchado. Entonces, particularmente creo que las escuelas se tienen que poner muy firmes. Los chicos quieren hacer eso, es una responsabilidad de los chicos y de los padres. Los chicos no pueden entrar en ese estado de la escuela, no pueden. Uh-huh. Y no pueden porque ligan sanciones, se confrontan con las autoridades. Entonces, no, es que no podés. O sea, si vos llegaras a tu trabajo en ese estado, no te permitirían sentarte frente a un micrófono. Obvio. Entonces, no los podemos preparar para la vida si les dejamos. Entonces, se vuelven a su casa a dormir esta vez. Ahora, eso sería como el emergente, lo que se hace en ese caso. Pero tenemos que trabajar con los chicos que hoy están en cuarto y con los que están en tercero para que sean libres. Es decir, elijan disfrutar, recordar lo que disfrutan y saber qué hicieron y con quién estuvieron conscientemente. Eso tiene un valor eso se llama libertad.
Uh-huh. Ahora, estás hablando del trabajo que hay que hacer institucional. El problema también está cuando en la casa el mensaje es otro. Digo, no porque se hable de este tema, sino por el ejemplo que no se da.
Totalmente. Y el ejemplo no se explica. O sea, los valores no se explican, se viven.
Claro.
Y yo te digo que hay padres que yo, pero en el consultorio lo escucho desde hace años esto, que por ejemplo, en la fiesta de 15, si no entregaban alcohol, los padres le daban una petaquita o algo. Cuando hacían el Día del Estudiante, se encontraban autos de papás que llevaban un día antes el alcohol a las cabañas.
Exacto.
Es decir, acá no es la gravedad por una cuestión moral, es una cuestión psicológica.
Claro.
¿Qué les estamos diciendo a los chicos? Si vos le preguntás, voy a saltar a otro tema que parece que no tuviera que ver, pero es así. Si vos le preguntás a cualquier analista del mundo qué le pasó a la Argentina, porque nosotros éramos una potencia y llegamos a estar en lugares de Afganistán, más o menos. Todos los la gente de psicología social, que son los que estudian esto, te dicen anomia. Así como una sola palabra, en esa está todo. La anomia es el incumplimiento sistemático de la norma. Uh-huh. Entonces, si nosotros...
¿Qué problema?
Claro, cuando yo hice la maestría en psicología social, nuestros profesores eran franceses, italianos, otros... Estaban hablando de un lugar aséptico, digamos, no estaban en la Argentina, no tenían ideología política, era una cosa aséptica, y todos nos dijeron lo mismo en distintos momentos. Uh-huh. Entonces, nosotros, ¿cómo avalamos esto cuando como papás damos ese ejemplo. Cuando como papás ven que llegamos a un asado terrible, en un estado espantoso, cuando salimos de un asado habiendo consumido alcohol y lo hemos padecido estos últimos meses en Mendoza, y nos ponemos un volante en vez de llamar a un Uber, un taxi. Entonces quiero decir con esto que esto es un trabajo en conjunto, porque la escuela puede dar 1000 talleres sobre esto, pero le tenemos tanto miedo que los chicos se enojen, a que parezcamos viejos, a que parezcan, no, lo que está bien está bien, lo que está mal está mal. Yo no voy a arriesgar la vida a un chico porque se cae en una pileta embebido en alcohol y sea obvio, sí, o sea, es una locura esto. Sí. Entonces pongámonos de acuerdo en que los chicos merecen ser libres y solo van a ser libres si pueden decidir sobre su vida y no que el alcohol o la juntada o la moda decidan sobre ellos.
Exactamente. Y tantas otras consecuencias, ¿no? Digo, de ser hasta dueños de su propio y dueñas de su propio cuerpo y decidir qué querer hacer, que bajo los efectos del alcohol eso es imposible, imposible poder manejarlo. Digo, tantísimas otras cosas que
suceden. Pero no sabes a qué extremo el dolor que a mí me da cuando hay chicas o chicos que te dicen, no sé si pasó, no me acuerdo. Y voy a decir, o sea, que vos en ese momento sos esclavo de cualquier persona, de cualquier situación, porque no podés decidir. Exacto. Eso es lo que a mí me duele.
Exactamente. Bueno, Nancy, gracias por ayudarnos a pensar y a reflexionar y a tomar un poquito más de conciencia sobre estos temas. Muchísimas gracias.
Tenemos que ayudarlos porque estas cosas son impuestas de afuera, pero se convierten en una condición sine qua non para terminar el quinto. No, para terminar el quinto hay que disfrutar del quinto, de sus amigos, de la juntada, de las salidas. Eso está genial. Pero siempre en un lugar donde siempre sea yo y pueda decir conscientemente, porque eso me hace libre.
Nancy Caballero, muchas gracias.
No, gracias a ti.
Que tengas un buen día. Y feliz cumpleaños por ayer, aunque no quiera decir la edad. Nancy Caballero, psicopedagoga y doctora en psicología.